Esta noche a iniciar una nueva serie. Ya terminamos con la serie de Conociendo a tus hijos. Y esta serie, créanme que va a ser de mucha bendición porque es una de las más importantes en cuanto al servicio cristiano. Esta serie que iniciamos esta noche se va a titular La grandeza de servir. La grandeza de servir. Y vamos a iniciar leyendo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28, el siguiente pasaje, el cual nos va a servir de base, tanto doctrinal como teológica, para esta serie, La grandeza de servir. Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 28. Y dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este pasaje que en esta noche vamos a estudiar, el Señor Jesucristo nos revela una de las verdades más profundas para cualquier persona que le quiera seguir. Porque el egoísmo, es la característica de nuestros tiempos y se está volviendo la forma normal de vivir. Pensamos en nosotros mismos, nos cuidamos a nosotros mismos, hablamos de nosotros mismos y de nuestros logros, de nuestras metas, de nuestros éxitos, y cuando somos confrontados con el criticismo, nos defendemos a nosotros mismos. Somos una generación que podría concluirse egoísta. Somos una generación centrados en nosotros mismos. Los políticos de muchas naciones y los líderes solo piensan en ellos mismos, en sus intereses personales, en sus beneficios económicos, en lugar de pensar en el bienestar de los ciudadanos. Esto es debido, de acuerdo a la Biblia, en Mateo 24, versículo 12, a que la maldad va en aumento. Jesucristo profetizó que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se iba a comenzar a enfriar. Entonces estamos tan rodeados de maldad, en el trabajo, en la calle, secuestros, robos, críticas, persecuciones, que muchos cristianos se están enfriando, y al enfriarse se comienzan a centrar en sus propias vidas, en sus propios intereses y no en los intereses de los demás. En este estudio que acabamos de iniciar en este momento, vamos a aprender diferentes cosas. Vamos a aprender, en primer lugar, qué es realmente el servicio a Dios y cómo podemos servir a Dios y a los demás. Vamos a aprender a cómo vivir una vida sin egoísmos, cómo podemos ayudar a la gente, cómo podemos servir a los demás, en lugar de esperar que la gente nos sirva a nosotros, cómo podemos dar lugar de guardar para nosotros mismos, en lugar de ofrendar y dar a la obra de Dios. Cristo no solo vivió para servir a sus seguidores, sino que al llegar en el momento de la culminación de su vida, Jesucristo se dio a nosotros mismos en la cruz del Calvario. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? Vean ustedes el amor de Dios. De tal manera amó Dios que dio. El amor se manifestó dándose, pero no dándonos dinero, ni tesoros, ni piedras preciosas, sino dándose Él mismo. Y Jesucristo viene del cielo aquí a la tierra a revelarnos el secreto de la felicidad. Es increíble que se puedan encontrar los secretos más grandes de la Biblia no con los lamas del Tíbet, ni yéndote al Popocatépetl a meditar durante 40 días en posición de loto y buscando a través del yoga y de la meditación y la comunicación con demonios el secreto de la vida. Jesucristo nos revela el secreto de la vida, el secreto de la felicidad, el secreto del éxito, el secreto de la paz. Y esto se encuentra en vivir para los demás, en servir a los demás, en entregarse a los demás, y no solamente, vuelvo a repetir, en obras, sino tal vez hasta nuestra propia vida por los demás. En Juan 15 Jesucristo dijo, no hay mayor amor de un amigo que el que da su vida por los demás. Vamos a comenzar en esta noche a analizar lo que realmente es un siervo a los ojos de Dios. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando mencionamos la palabra siervo o sirviente? Lo primero que tú tendrías en tu corazón, honestamente, sería una sirvienta en una casa, un hombre humilde que no pudo a la primaria y que tiene entonces que convertirse en mozo o en sirviente de los demás, o que nació para ser esclavo, o una persona que por carecer, repito, de educación o de carácter, tiene que encontrar trabajo nada más de sirviente o de sirvienta. Esa es la imagen que cuando nosotros mencionamos de un sirviente, viene a nuestra mente. Obviamente, la mayor parte de la gente no tiene el término sirviente como algo glamoroso y orgulloso, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Cuando nosotros mencionamos la palabra presidente, dueño, jefe, líder, esa palabra sí es bonita, pero sirviente es algo que pertenece a una clasificación y a un nivel totalmente bajo de acuerdo a nuestro concepto. ¿Por qué? Porque en todos nosotros existe por naturaleza el deseo de llegar a ser amos, el deseo de llegar a ser dueños, capitanes, generales, reyes, príncipes, presidentes, pero por favor, nunca siervos. No es de sorprenderse entonces que por estos malos conceptos mucha gente esté confundida cuando muchos maestros de la Biblia unen los términos siervo con líder como si fuera el ideal cristiano. ¿De qué manera puede, muchas personas se pueden preguntar, de qué manera puede un siervo que es inferior ser un líder o un poderoso líder, cómo puede convertirse en un siervo? Aparentemente son antagónicas esas dos proposiciones, pero si nosotros venimos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que estos dos términos no son opuestos. Y vuelvo a repetir, solo Jesucristo nos puede revelar la verdadera definición de lo que es un siervo. Porque si aceptamos la definición del mundo de un siervo, entonces sí será lo opuesto a un líder. Pero si aceptamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que Dios piensa diferente a nosotros, vamos entonces a estar de acuerdo que el término siervo en la Biblia tiene un significado totalmente diferente a la opinión que tiene el mundo acerca del servicio. El verdadero siervo, tal como Jesús lo modeló, trasciende nuestras ideas vulgares de servilismo o de un vulgar sirviente, porque nos revela Jesucristo que la grandeza del cristianismo de un hombre y de una mujer de Dios radica en el servicio. Si aprendemos nosotros desde esta noche a comenzar a practicar esta clase de servicio, no solamente va a transformar tu ministerio en la iglesia, sino va a transformar radicalmente tu manera diaria de vivir. Ya no vas a vivir en la calle orgulloso ni con soberbia, buscando que te sirvan todos los demás. Ya no tendrás actitudes de prepotencia y llegarás aquí, por acá, y que yo y que el otro, y a mí sírvame, yo estoy acá, y que no sabes quién soy yo, y vas a llegar a todos lados donde quieras, que la gente se hinque y te adore en sí, papacito, eres el Dios de dioses y rey de reyes, eres la reina del mundo y de Babilonia, has de ser la reina de Babilonia, no la reina de aquí, de este mundo, ¿verdad? Y cambiará nuestra actitud hacia la gente, cambiará nuestra actitud hacia las personas humildes, cambiará la actitud en la familia, y ya no tendremos ese complejo de inferioridad tan grande de tratar de aparentar ser algo que no somos en realidad delante de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Y vamos a encontrar en estos versículos el concepto bíblico del servicio, porque aquí Dios nos revela la meta final para todos sus hijos. Romanos 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos por orden. ¿Para qué te llamó Dios y te predestinó de acuerdo al versículo 29? ¿Cuál es el propósito o la meta final de Dios para tu vida y para la vida de todos los cristianos? Léelo ahí, a mí no me voltees a ver, ahí está en la palabra de Dios: hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios tiene un propósito cuando te llamó y te llamó al cristianismo y te salvó por su gracia. A todos los seres humanos que estamos bajo la gracia de Dios, nos llamó porque Dios quiere que nos parezcamos. Dios quiere construir dentro de nosotros un carácter semejante, igual, parecido al carácter de su Hijo Jesucristo. Entonces Dios nos saca y nos dice: mira, Juan, ya no quiero que te andes queriendo parecer a Michael Jackson. Ya no te quieras parecer a Madonna, ya no te quieras parecer a Fidel Castro, ya no te quieras parecer a ningún influyente, a ningún artista, a ningún político. No hay ningún ejemplo en la historia de los humanos a quien nosotros debamos convertir en ídolos o en modelos a seguir. Dios te dice, ya no imites a la muchacha esa de Cosmopolitan y al artista esa de la revista Eros y a esa revista. Ya no imites la forma como se viste con el ombligo de fuera de esa persona o ese muchacho como anda. Nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, a imitar y a parecernos es Jesucristo. Ahora bien, si tú quieres parecerte a Jesucristo, ¿dónde podemos buscar? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos venir para poder realmente conocer quién es Jesucristo? Pues en la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando venimos a la Biblia, nos encontramos que Jesucristo nos comienza a transformar nuestra forma de pensar. Y ahora me dice Jesucristo, como les dijo a los discípulos hace 2000 años, los reyes de la tierra, toda la gente busca controlar a los demás, dominar a los demás, estar arriba de los demás, oprimir a los demás, pisar a los demás. En ustedes que me siguen, debe ser lo contrario. Imítenme. ¿En qué debemos imitar? Conviértanse en siervos de los demás. Conviértanse en personas dispuestas a nunca, nunca en la vida estar esperando en qué me pueden ayudar, en qué me pueden servir, qué me deben de dar, sino busca ahora en tu carácter cristiano la forma y la oportunidad siempre de ayudar o de hacerle un favor a los demás. En lugar de que te pongan la silla, ponle tú la silla a otra persona. En lugar de que te carguen, tú carga a otra persona. En lugar de que te lleven, tú lleva a otra persona. Trata siempre, dice Jesucristo, de servir a los demás. El propósito principal es producir el carácter de Cristo. Y Jesucristo dijo, yo no he venido para que me sirvan. Fíjense, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de acuerdo a nuestro concepto, un rey llega. ¿Y qué hace el mundo? Le ponen una alfombra roja. Todo mundo con los negritos, ¿verdad? Y con todo, con las palmas, abú, 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 al rey. Todo, se hincan, hasta el jefe de la iglesia romana se hincan y le besan, todo el mundo a su alrededor, él se siente en su trono y todos abajo, le besan los pies, le besan el dedo gordo, le besan todo absolutamente. Todo mundo quiere que cuando tú llegues se hincan enfrente, y Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, baja aquí al mundo y dice, no quiero que se hinquen delante de mí, yo me voy a hincar delante de ustedes. No quiero que me sirvan la comida, yo les voy a servir la comida. No quiero que me hagan favores, yo vengo, no solamente a hacerles favores, vengo a darles mi vida. No quiero que ustedes crean que yo me siento a ver al maestro, tráiganle las tortas y sírvanle, yo vengo a servirlos a ustedes. Porque tengo solamente 3 años y medio, dice Jesucristo, para darles el secreto de la felicidad. Y el secreto es convertirnos en siervos de los demás. En Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesucristo nos vuelve a decir, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí nos revela Jesucristo cuál es la clave de su venida. Aparte de morir en la cruz del Calvario, Jesucristo venía para 2 cosas, servir y dar. ¿Ya lo vieron? Servir y dar. Estas son las 2 principales cualidades que cuando se practican, comenzaremos a moldear dentro de nuestra vida la imagen de Jesús en nuestro corazón. Mientras sirvas y des, mientras sirvas y des, mientras sirvas y des, más creces y más te pareces a Jesucristo. Mientras no sirvas y menos des, mientras menos sirvas y menos des, mientras más pienses en ti mismo, y a él nadie me quiere, y a él nadie me visita, y a él este y el otro, y la autolástima y la autocompasión, y estoy abandonado y abandonada, mientras más pienses en ti mismo y menos des a la obra, desde tu tiempo, des en visitación a los enfermos, en las cárceles, a los hospitales, en visitar a los hermanos que necesitan, más miserable es tu vida. Mientras más te encierres en tu persona, más triste tiene que ser tu existencia. El secreto es servir y dar, servir y dar, servir y dar. Esta imagen, para poder servir y para poder dar, va a requerir de muchos sacrificios. Vamos a ser lastimados por muchas personas que se van a aprovechar y van a creer que porque eres un siervo, eres un sirviente. Que porque eres humilde, eres una persona que no merece su estima ni su apreciación. Pero el sufrimiento, los sacrificios y la persecución que recibamos, la burla del mundo y de la familia, están formando parte de nuestro crecimiento. Dios no puede moldear dentro de ti un carácter cristiano si no atraviesas la escuela del dolor. Y hemos visto en clases pasadas que la escuela del sufrimiento es la forma en la que, desgraciadamente, aprendemos las principales lecciones de esta vida. Cuando nosotros vemos aquí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17, que nosotros tenemos que entrenarnos diarios, ejercitarnos como los atletas, levantarnos temprano, tener devocional y dedicarnos al servicio de Dios, vamos a descubrir lo que dice en Gálatas 5, versículo 16 y 17. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Aquí dentro de ti, en lo profundo de tu vida, hay una fuerza que se llama el mal. Y aquí dentro de ti, si eres cristiano, tienes otra fuerza que se llama el bien. La Biblia le llama la carne, el viejo hombre, el pecado que mora en mí, y la otra fuerza se llama el Espíritu Santo, la vida de santidad y de consagración a Dios. Y dentro de ti hay dos fuerzas, entonces, el bien y el mal, y chocan las dos. Dice el versículo 16, porque el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, tu carne, ¿qué desea? ¿Ya lo vieron? El deseo de la carne. ¿Qué cosa es lo que la carne desea? Que te sirvan. ¿Verdad? Que te alaben, que te reconozcan, que te aplaudan. Que te echen gloria, que tu nombre sea, que tú seas la persona principal de la cual están hablando. Esa es la carne, la satisfacción de la carne. Ah, la carne se siente adulada. La carne, cuando llega un barbero y un lisonjero, ahí por aquí, cuídate de la gente que te hace la barba y que te adula, cuídate de ellos, porque son los peores, dice la palabra de Dios. Ya vimos que el que te ama te dirá la verdad. Heridas, fieles heridas son las que te dice la verdad. Pero las personas que te lisonjean, te aborrecen, dicen Proverbios. Entonces la carne quiere una cosa, el Espíritu quiere otra cosa, y dice la Biblia, estos chocan, se oponen entre sí, versículo 17, para que no hagamos lo que queremos hacer. Antes, cuando no tenías a Cristo, te emborrachabas y ni siquiera te dolía la conciencia. Hacías miles de cosas y ni siquiera te dolía la conciencia. Hoy en la mañana estaba platicando con una persona que se acercó y me dice, ¿sabe qué, señor Dusin? Yo no tomo, no fumo, tengo una buena casa, mis hijos están en la escuela, no tengo problemas, nunca le he hecho mal a nadie, bla, 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 bla. Y de repente me pregunté a mí mismo, y estaba mi suegro conmigo, y esta persona, porque viene con nosotros y se da sus baños de pureza, o sea, ¿quién le dijo que viniera a decirnos que era un santo? Porque no tiene cara menos de santo. Y sin embargo, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que por su conciencia que le atormenta, venía a darse baños de pureza y a decir, soy bueno, yo nunca he hecho nada a madre, etcétera, etcétera, porque en su conciencia él sabe que es todo lo contrario. Un cristiano jamás podría expresarse de esa manera, porque el cristiano cada día descubre su humanidad defectuosa. Descubrimos lo que nos falta. Sabemos cuán perverso y engañoso es nuestro corazón y reconocemos que si no hubiera sido por el Señor y por la gracia de Jesucristo, no estaríamos ninguno caminando la vida del Señor Jesús. Así que la gente del mundo viene y se hace sus baños de pureza. Yo le iba a decir, ¿verdad? Ni San Martín de Porres, compadre. fue como tú de veras. Pero así es la gente, ¿verdad? Ellos se comparan y se miden bajo su perspectiva y no pueden entender la lucha que existe en nuestras vidas. Ahora bien, aún los discípulos de Cristo, vamos a Mateo 20 otra vez. Aún los discípulos de Jesucristo, hombres que habían vivido con Cristo, que tenían el ejemplo de Cristo, tuvieron que luchar para vencer sus impulsos de dominar, de tener control sobre los demás. Y esta es la razón, amados santos de Dios, por las cuales el mundo ha visto el abuso del poder. ¿Qué cosa es el abuso del poder y el abuso de la autoridad? Lo que los césares romanos hicieron, lo que Hitler hizo, lo que Benito Mussolini hizo, lo que Fidel Castro está haciendo, lo que Carlomagno hizo en la historia, lo que el rey Nabucodonosor hizo, lo que los presidentes de muchos presidentes de nuestro país y de otras naciones lo hacen, el abuso de la autoridad y del poder. Existen todos los seres humanos el deseo de dominar y de controlar a los demás. Veamos de dónde viene este impulso en Génesis 1, versículo 28. En Génesis 1, versículo 28, Dios, antes de que pecara el hombre, le dio esta orden. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llene la tierra y sojuzgadla. Esta palabra sojuzgado significa en el hebreo gobernar, dominar, controlar, poner bajo el dominio de ustedes. Dios puso bajo el dominio de la primer pareja la tierra entera. Y dice el versículo 28, y señoread. O sea, nos pone como cabezas en los peces del mar, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, y se implica, obviamente, a toda la raza humana. Dios pone dentro del ser humano el deseo de controlar, de gobernar y de dominar a los demás. ¿Qué pasa cuando el pecado entra a nuestra vida? Se pervierte ese deseo. Y ahora la esposa quiere dominar al marido. El marido quiere dominar a la esposa, pero abusando de su autoridad. Llega un director de una escuela y quiere abusar y se le pasa la mano de su autoridad. A una persona se le da la posición de un juez en un juzgado y quiere abusar de su autoridad. Un gobernante llega a un puesto y abusa de su autoridad. Llega la presidencia de la República y abusa de su autoridad. Lo nombran como jefe de un club o lo que sea y abusan de su autoridad. Por todos lados. Vemos en el mundo el abuso de la autoridad. Porque hasta que una persona recibe a Jesucristo, puede ejercer la autoridad y el mando equilibradamente. Entonces el marido recibe a Jesucristo y sabe que sí es cierto, yo soy cabeza de mi esposa, pero no soy el dueño de mi esposa. Mi esposa no es mi esclava, ni tampoco mi sirvienta. Yo tengo que tratarla como un vaso frágil, reconociendo sus debilidades, etcétera, etcétera. Y mi control y mi dominio sobre ella no puede ser totalitario, menos abusar, pegándola, castigándola, lastimándola, psicológicamente o físicamente. Yo tengo que ser ejemplo de ella, amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por nosotros, con un amor sacrificial. Es cierto que tus hijos son tus hijos y que tú tienes que ejercer dominio sobre tus hijos, pero tú no puedes abusar de esa autoridad. Y vemos que es dificilísimo que un hombre llegue al poder sin ser cristiano y no abuse de la autoridad. Todos abusan de la autoridad porque todos quieren dominar. Bueno, pues la mamá de los hijos del Zebedeo, vamos a Mateo capítulo 20, no era la excepción esta señora. Y dice el versículo 20 que esta mamá, aquí ella se expone a la vergüenza. Aquí ella manifiesta lo que los seres humanos, repito, tenemos arraigado en el corazón, el deseo de poder. Y se acerca, versículo 20, la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos, y vean ustedes el espíritu de religiosidad. Se hinca delante de Cristo. ¡Qué santita!, ¿no? Vean ustedes qué contradicción de actitudes. Primero llega y se hinca y se postra. Sí, mi señor, mi chiquita, tendita, mi chichi, mi chito. Y ahí está la hija, y la, cualquiera diría, ay, la señora qué humilde, mírenla, está hincada y llorándose. Pero vean ustedes, que a pesar de que está hincada, miren lo que hay en su corazón. Y en su corazón hay deseos de poder. Y le dice a Cristo, te pido que por favor, cuando venga tu reino, mi hijo Pancholín sea el gobernador y mi otro hijo el procurador. Dales a mis dos hijos los puestos máximos a tu derecha y a tu izquierda. ¡Qué vergüenza!, ¿verdad?, que viniera ella a pedirle eso a Jesucristo. Posiciones de poder, de dominio y de control para sus hijos. Pero es increíble que dice aquí en el versículo 21, entonces Cristo, cuando le dice, ¿qué quieres?, se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, casi nada le estaba pidiendo, ¿verdad? Casi nada, imagínense nada más. Jesucristo le contesta y le dice, no sabes lo que pides. En otras palabras, esta mujer estaba externando la carne, el deseo de poder, de control, porque dice, si mis hijos, tú les das el puesto de gobernador y de procurador o las máximas magistraturas de tu gobierno, a mí no me va a faltar nada, ¿verdad? Porque voy a ser aquí la mera influyente, y como mis hijitos aquí bajita la mano, yo los controlo y los domino, van a comenzar a hacer lo que yo les diga. Entonces, en ella había también deseo de controlar y de dominar. Pero, en el versículo 24, dice la Biblia que cuando los 10 oyeron esto, ¿cómo reaccionaron? Cuando oyeron los otros 10 que aquellos dos querían aprovecharse y le estaban pidiendo a Cristo, le estaban haciendo la barba y lisonjeándolo para que les diera poder, se enojaron. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que se enojaron los otros 10? Porque todos los discípulos, sin excepción, guardaban en su corazón el deseo que la mamá de los hijos del Zebedeo le pidió a Jesucristo. Todos querían los primeros puestos. Los 10 se enojaron porque ellos también querían ser los primeros. Y se enojaron precisamente porque comenzaron a decir con que se nos adelantaron, ¿verdad? Comenzaron los celos, comenzó la envidia, comenzó la hipocresía entre ellos, y entonces Jesucristo tenía que darles una lección, porque ninguno de ellos, ninguno de los discípulos, estaba dispuesto a entregar el servicio y estos puestos de gobierno a nadie en el reino futuro. Si hubieran podido, se hubieran matado unos a otros por llegar a ser los primeros. Jesucristo, ve esta escena tan lastimera, tan patética, tan caótica, tan vergonzosa, que la vemos todos los días a nuestro alrededor. Tu hijo quiere ser el primero que el otro, tu hija quiere ser la primera, en la oficina te dan un puesto y el otro te envidia y te comienzan a echar política, y es una maldad y una envidia y un odio de la raza humana unos con otros. La hermana ya trae un carro nuevo y todas las demás hermanas tienen envidia de ella y tienen celos de ella. Alguien es promovido y ya te entra el espíritu de competencia y hay esta carne dentro de nosotros. Siempre. No podemos ver que alguien prospere, que alguien mejore de puesto, que alguien suba y nosotros mantenernos en el papel de siervos. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos ser iguales a los demás. Queremos siempre lo mejor de la vida. Percibiendo esta raíz, Jesucristo les dice en el versículo 25 al 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Vean ustedes la declaración de Jesucristo. Los gobernantes no gobiernan, los gobernantes se enseñorean. O sea, la palabra enseñorear significa abusar del poder. Los gobernantes, los que tienen puestos, los que son capitanes, los que son presidentes, los que son los principales, siempre abusan del poder, y los que son grandes, dice, ejercen sobre ellas dominio. Pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes tienen que cambiar su manera de pensar. Ustedes tienen que revolucionar su manera de pensar. Ustedes tienen que comenzar a percibir el reino de mi Padre desde otro punto de vista. Ustedes tienen que ser diferente, porque ustedes son hijos de un reino mucho más grande que el reino de este mundo. Ninguno de ustedes anhele poder jamás en la vida. Si alguien te promueve y llegas a ser procurador, gloria a Dios, pero no te promuevas a ti mismo. No te frustres si no llegas a ese puesto. No te frustres si no llegas a aquel lado, porque es Dios. Nadie recibe autoridad si no viene del cielo. Nadie. No tienes por qué echarle política a esa persona, ni tratar de matar a la otra persona, ni echarle calumnias, ni echarle basura a la otra persona, ni herir su reputación para tú salvar tu reputación. No luches, no pelees en ese reino de Satanás, que es este mundo, con las armas del mundo. Nuestras armas son espirituales y poderosas para destrucción de fortalezas. Tú no tienes por qué luchar ni abrirte paso a través de mentiras, de fraude, de engaño y de chantaje. Nosotros tenemos a un Dios que nos dice: voy delante de ti, ten paciencia, espérate y ve la salvación de mi mano y de mi poderosa diestra. Tú no hagas lo que hacen los demás. Tú no luches como luchan los demás. No te frustres ni tengas la envidia ni la competencia que todos los demás tienen. Tú espera, aguarda, dice el Señor. Yo soy tu Dios, que te levanto, que te salvo, que te encamino por el camino que debes andar. Yo soy tu Dios, que te guarda. Yo soy tu Dios, que te exalta. Yo soy tu Dios, nunca te dejaré ni te desampararé. Ya comenzamos a funcionar bajo otros principios y bajo otras leyes, porque somos hijos de Dios. El que quiera hacerse grande entre ustedes, el que quiera ser líder, el que quiera estar al frente, el que quiera controlar y el que quiera dominar, no puede estar al frente sin antes ser siervo. Y saben una cosa, en otras palabras, para poder ser líder, para poder ser presidente, para ocupar una posición, Dios no pondría a un hijo suyo o a una hija suya en una posición de liderazgo mientras ese hijo y esa hija no hayan antes experimentado la humillación. ¿Escuchaste? Para poder ser exaltado, necesitamos ser humillados. Porque los humildes son exaltados. Pero el que quiera la exaltación y el poder y el liderazgo antes de haber sido humillado, será humillado. Entonces, ¿cuál es el precio de estar ahí arriba? ¿Cuál es el precio de algún día que tú seas jefe? ¿Cuál es el precio que Dios te pide y que debes obedecer? Cristo se lo dice a la mamá de los hijos del Zebedeo. Versículo 22. Cristo le responde a esta madre y le dice: no sabes lo que pides. ¿Pueden beber ustedes del vaso que yo he de beber? Pregunta número uno. A los que quieren ser líderes, a los que quieren ser jefes, a los que quieren estar al frente. No hay nada de malo, no me vayan a malentender, con anhelar llegar a ser, yo quiero ser presidente de la Goodrich Euskadi, yo quiero llegar a ser procurador, yo quiero ser gobernador. Gloria a Dios por todo eso. Pero no uses medios ilícitos para escalar el poder, como lo hace el mundo. Deja que Dios mueva y que Dios arregle, tú prepárate y tú lucha, pero dice Jesucristo que hay dos condiciones importantes para poder llegar a ser líder: beber del vaso que Él bebió. ¿Puedes tú beber del vaso que Él bebió? ¿Cuál es el vaso que Jesucristo bebió? Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, tenía una copa imaginaria y le dijo Cristo en el momento culminante de su dolor y de la angustia de su alma: Padre Santo, si es posible, este vaso o esta copa, pásala de mí, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué era esa copa que Cristo tenía en el huerto de Getsemaní? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que fuera al otro día, directo, resignado, tranquilo y calmado, a ser crucificado. Esa era la voluntad de Dios. El Hijo del Hombre vino a morir por nosotros. Entonces Dios te dice, que muchas veces hay muchas mujeres que dicen: Dios mío, ¿será tu voluntad que siga con este esposo o cámbiamelo? Mándame otro. Si es posible, quita de mí a este esposo y mándame otro. Muchas esposas dicen eso, ¿verdad? Sin embargo, ahí una esposa rendida a Dios no le dice eso a Dios. Le dice: Padre, si es posible, ¿verdad?, que te lleves este pelón feo de mi lado, llévatelo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y entonces tú sabes que si Dios no quiere darte eso, Él te lo quita. Tú tienes que seguir sometiéndote a su voluntad con una disposición y un espíritu afable y alegre para ser bendecida por Él. Hay muchos hijos que quisieran: Padre, yo no quisiera tener estos padres. Padre, si es posible, quítame el jefe que tengo en la oficina, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En otras palabras, nosotros, antes de poder ser exaltados, necesitamos aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Y muchas veces esa voluntad, como para Cristo, fue muy amarga. ¿Qué tenía miedo Cristo de ir a la cruz? No. Cristo sudó sangre en Getsemaní porque Él temía ser separado de su Padre. En la cruz algo misterioso pasó, se separó del Padre y gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que quedó solo el Hijo de Dios. Ha sido el único instante en la historia del universo en que el Hijo y el Padre se separan. La santidad del Padre dejó al Hijo abandonado y solo, y no perdonó a su Hijo, sino que cuando nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo, en ese momento el Padre se separó del Hijo, porque la naturaleza del Padre es la santidad, y el Hijo murió solo, abandonado, en la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar, por tu culpa y por mi culpa, por tus pecados y por mis pecados. ¿Quieres ser líder? Bebe la copa que Él bebió. Y le dice en el versículo 22, y en segundo lugar, ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y miren ustedes lo que es la carnalidad. Le contestaron: podemos. No saben ni lo que estaban diciendo, ¿verdad? Como la misma madre. No saben lo que piden, no saben lo que contestan. Y entonces Jesucristo les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis. O sea, Jesucristo profetiza: todo el que me siga va a tener que pasar por Getsemaní. No, a nadie, ningún cristiano se salva. Vamos a llegar momentos donde vamos a tener grande angustia en nuestra alma, vamos a sufrir mucho, y en ese momento se probará la calidad de nuestra fe. Cuando, a pesar de que estés sufriendo, no te abandonas ni te separas de Dios, no te endureces, sino sigues adelante sirviendo a Dios. Y el bautismo con que Cristo fue bautizado fue el bautismo del sufrimiento. Cuando Jesucristo, el bautismo significa sumergir. Cuando nos bautizamos en agua somos sumergidos, tipificando que morimos a nuestra antigua naturaleza y somos resucitados en una vida nueva. Cuando Cristo fue sumergido en el sufrimiento, fue enterrado, y cuando fue levantado Jesucristo, se levantó para nunca más tener relación con el pecado. Porque en cuanto murió al pecado, para siempre murió al pecado de una vez por todas. Así que Cristo te dice: ¿me quieres seguir? Carga tu cruz. O sea, bebe tu copa y sígueme. Experimenta la persecución, los malos entendidos, las calumnias, el desprecio y las heridas que la gente nos tiene que producir porque queremos ser siervos de Dios. Veamos en la vida de Pablo el modelo perfecto después de Cristo de un siervo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Después de Cristo, el mejor ejemplo de un siervo es el apóstol Pablo. Porque Pablo fue conocido como un fariseo. Pablo fue conocido como un perseguidor de los cristianos. Pablo fue un asesino de los cristianos. ¿Oyeron lo que acabo de decir? Pablo mató cristianos. Pablo no solamente fue un ladrón o alcohólico, drogadicto, mató, asesinó cristianos y se convirtió en el siervo más grande de Dios después de su conversión. Hay tres características de un siervo de Dios que Pablo nos ofrece. En primer lugar, 1 Corintios 2, del 1 al 3, y dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. La primera característica de un siervo de Dios es su humanidad transparente. Una humanidad transparente. Pablo era totalmente transparente con los demás y honesto. Pablo admitía sus defectos y sus debilidades en lugar de tratar de ponerse una máscara y esconder sus defectos y sus debilidades y mostrar una cara hipócrita. Pablo les dice a los corintios: quiero que sepan que cuando fui, no me llegué y me creí el papucho de papuchos. Fui con mucho temor y con mucha debilidad. Sentía muchas cosas dentro de mi vida que me oprimían y sentía temores que me atosigaban, y quiero que ustedes lo sepan. Hermanos en Jesucristo, cuídense cualquiera de ustedes de querer esconder sus defectos y aparentar que eres perfecto. Hace rato platicábamos algunos líderes y comentábamos que cuando encontramos un hermano, llega un hermano y acusa a un hermano. Fíjate que ese hermano hizo tal, tal, tal cosa. Bueno, vamos los líderes y hablamos con el hermano. Siempre la actitud que la persona tiene después de la exhortación es lo que nos habla que es un futuro líder de Dios. El futuro líder de Dios siempre, siempre, siempre reconoce sus defectos. Sí, es cierto, la regué. Así te contesta un hombre de Dios: perdónenme, cometí una falta. Tienen toda la razón, me exalté. Sí, es cierto, fui agresivo. Sí, es cierto, me faltó consideración. Sí, es cierto, me faltó misericordia. Se reconocen los defectos, porque nosotros sabemos que no hay nadie perfecto. Casi todos los líderes que tenemos en México han pasado esta prueba. Siempre los hemos disciplinado, los mandamos a la banca, regresan, y las personas que te dicen: yo, para nada, no es cierto, nunca, no es verdad. Esas personas no pueden seguir en el liderazgo. Ni serán nunca líderes, porque son demasiado orgullosos para sí mismos para reconocer que son humanos, imperfectos, igual que tú e igual que yo. En segundo lugar, ahí mismo en 1 Corintios 2, del 4 al 5, la segunda cualidad de un siervo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En segundo lugar, una persona que es sierva manifiesta una humildad genuina y auténtica. La preocupación de Pablo era que los demás no se impresionaran con sus habilidades de él, sino con el poder de Dios. Y les dice: no se fijen qué gran predicador soy yo, porque no es eso, es el poder de Dios actuando a través de mi vida. Pablo quitaba deliberadamente la atención de su persona y la dirigía hacia el Señor Jesucristo. En el Salmo 115:1 la Biblia dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, a ti sea la gloria. En Isaías 42:8 la Biblia dice: Dios no comparte su gloria con nadie. Ningún siervo de Dios, ninguno que está en alabanza, ninguno que está en panderos, en edecanes, en seguridad, predicador, misionero, ninguna persona que va a ser líder de Dios se exalta a sí mismo. Dice la Biblia que te alaben los demás y no tus propios labios. Ninguna persona que va a ser un siervo de Dios quiere destacar y quiere impresionar a los demás. Siempre trata, como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Unas llegaron con el Bautista en Juan capítulo 3 y le dijeron, oye Juan, toda la gente te seguía a ti antes y ahora que vino este, lo siguen a él. Y en ese momento, Juan el Bautista, en lugar de sentir celos, en lugar de sentir un espíritu de competencia contra el Mesías, les contestó, es necesario que él crezca y ahora yo comience a hacerme chiquito. Esto era una humildad de Dios. Entonces jamás sientas que porque alguien predica mejor que tú, da mejores estudios que tú, etcétera, etcétera, no sientas jamás envidia, sino siempre busca la humildad. ¿Cómo puedes saber cuando una persona es humilde? ¿Sientes celos o envidia cuando alguien te opaca? ¿Te enojas cuando alguien hace algo mejor que tú? ¿Manifiesta esta persona cuando le exhortas un espíritu defensivo? No es cierto, yo no fui. No es cierto, yo no soy así. No es cierto, están equivocados. Esas personas tienen un orgullo del tamaño del castillo de Chapultepec. Una persona así no puede ser humilde. ¿Estás dispuesto a reconocer tus errores? ¿Deseas que realmente tú quieres servir a los demás y decirle a la gente, quiero que me ayuden, caí en pecado, ayúdenme a levantarme? Esas personas son usadas por Dios. Y finalmente, dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, la tercera cualidad de un siervo de Dios. 2 Corintios 4, versículo 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La tercera cualidad es ser honestos con nosotros mismos y con Dios. La humanidad transparente de Pablo, junto con su genuina humildad y su honestidad, crearon a un gigante de Dios. Crearon a un líder libre de motivos equivocados y de ambiciones personales. En 2 Corintios 8:21, Pablo dijo, andando honestamente delante de Dios y delante de los hombres. Tú no puedes ser dos caras para servir a Dios. Tú no puedes vivir una vida doble para servir a Dios. Tú no puedes engañar robándole a Dios con tus diezmos y con tus ofrendas. Tú no puedes pasar con tu coche y una persona necesita un aventón y hacerte el disimulado para no llevar a esa hermana que no tiene ni para el taxi a su casa. No puedes ser una persona falsa. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, honestos para con los demás, sinceros y abiertos, transparentes y humildes de corazón. Y entonces estás en camino de convertirte en un siervo de Dios. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por revelarnos uno de los secretos más profundos de la vida cristiana. Que si alguno de nosotros anhelamos el liderazgo, si alguno de nosotros quiere destacar en la vida cristiana y en la vida del mundo, si alguno de tus hijos quiere algún puesto de importancia, antes tiene que ser un siervo. Porque una persona que quiera ser líder sin haber sido humillado, se enaltece en la posición de liderazgo y cae en la soberbia de querer dominar y abusar del poder. Al igual que todos los gobernantes y que todas las personas en el mundo entero, en toda la historia, lo han hecho en todos los países. Abusar del poder, porque manifiestan el interés en sus propias personas y son contados los hombres que han vivido para los demás. Bendito seas por el ejemplo que nos has dado en Jesucristo. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Él vino a servirnos y no nosotros a Él. Él vino y se despojó a sí mismo y se hizo semejante a un hombre como nosotros, pero sin pecado. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tú le exaltaste, por eso tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, porque el Hijo de Dios, antes de ser exaltado, fue humillado, pisoteado, varón de dolores, humillado en frente de sus enemigos, burlado, perseguido y calumniado. Y finalmente Él dijo, no se haga mi voluntad, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se convirtió en un siervo, para que tú y yo aprendamos a vivir en esta corta vida que Dios nos ha concedido. Padre, te pedimos que levantes en esta iglesia de Cuernavaca siervos y siervas. La iglesia los necesita desesperadamente. Hombres despojados de toda ambición de poder, de toda ambición de control y de dominar a los demás. Hombres que quieran convertirse en siervos de los demás, en siervas de los demás, que con sus vidas de interés por los demás y de servicio a la iglesia puedan convertirse en columnas y baluartes de la verdad de esta iglesia que con tu sangre tú has ganado, Señor Jesús. Nos despedimos con tu bendición y queremos, Señor, este día y mañana aprovecharlo para comenzar a servirte en espíritu y en verdad. En el amor de Jesús. Amén.